Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gusto estar con ustedes hoy lunes 21 de enero del año 2019 para comentar hechos nacionales e internacionales relevantes en ese camino que hacemos juntos, pero no revueltos, para aclararnos las ideas. Importantísimo, porque recuerden que es a partir de las ideas que vamos a tomar decisiones que van a afectar nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Y decisiones las tomamos en todos lados, y no importa si somos guatemaltecos, venezolanos, argentinos, franceses, ingleses o estadounidenses. O chinos, y esto me lleva a mencionarles brevemente una de las notas que vamos a comentar hoy con un poco más de profundidad junto con Jorge Jacobs, que tienen que ver con los pronósticos que hacen el Fondo Monetario Internacional en lo que respecta al crecimiento de la economía mundial para este año 2019, que es importante que tengamos en cuenta dentro de todo el contexto nacional, independientemente de donde sea que usted nos esté escuchando por medio de nuestros podcasts o nos esté viendo en Facebook Live, en YouTube o en libertopolis.com, nuestra casa, donde es usted invitado y bienvenido a compartir con nosotros, pues es importante entender el efecto que va a tener en lo que es pueda suceder en nuestras sociedades si es que no tomamos las decisiones que nos permitan seguir prosperando, progresando. Pues al fin ese es el objetivo común que tenemos todos los seres humanos. Nuestro objetivo es el propósito moral más alto de todo ser humano, para ser más clara, es el de ser feliz. Y por supuesto, para ser feliz tenemos que tener aseguradas ciertas necesidades básicas, al menos la mayoría de los seres humanos, motivo por el cual deciden emigrar la mayoría de personas que se van corriendo riesgos, como es el caso de esta cuarta caravana de venezolanos. Perdón. Los venezolanos los tengo en la mente debido a que, pues ya probablemente ustedes estarán enterados que durante el fin de semana un grupo de militares se rebelaron, pero aparentemente, según declaraciones de la dictadura de Nicolás Maduro, pues ya fueron puestos en orden. Hasta miedo da pensar a qué se refieren con eso de haber puesto en orden a los militares rebeldes en Venezuela. Pero bueno, bien saben ustedes que me refiero a los hondureños, que alrededor de 400 personas, según los datos que han circulado, decidieron este fin de semana pasado también iniciar esa caminata con el objetivo de poder llegar a Estados Unidos. Pero lo más importante y en lo que debemos enfocarnos, y vamos a comentar una nota, por cierto, acerca del costo que puede tener para aquellos que deciden iniciar este proceso, el costo que puede significar para los que no están formando parte de estas caravanas, sino deciden el contratar a los que se conocen como los coyotes. No hay que olvidar al final que el problema, como nosotros lo hemos repetido en tantas ocasiones, el problema no son los coyotes, el problema es que la gente tiene que tomar, aquellos que quieren prosperar, aquellos que quieren progresar, lamentablemente tienen que tomar la decisión de abandonar nuestros países, porque no es solo cuestión de Honduras o El Salvador, que por cierto está próximo a elegir a su próximo presidente el 3 de febrero, que hay que tenerlo en mente dentro de las elecciones que son importantes y van a ser importantes para nosotros. No solo es El Salvador, uno de los países del Triángulo Norte en el cual también estamos incluidos nosotros los guatemaltecos, sino que además de eso son nuestros vecinos tan, tan cercanos, que yo sé que hay muchos que nos escuchan en El Salvador por medio de las redes sociales. Así que les envío saludos y ojalá que alguno diga presente hoy en todo pulmón y mejor aún que compartan nuestro programa. También hoy, amigos, pues vamos a comentar y voy a tener un enlace con un abogado para, luego les voy a comentar con quién, para que analicemos desde un punto de vista legal la situación en la cual se vio involucrado el hijo del diputado Lau, quien es además de eso, si recuerdo correctamente, el tercer secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República, que este fin de semana, en la madrugada, entiendo yo, del si estoy en lo correcto, es en la madrugada del domingo o pasada las 12 del sábado, fue apresado por haber amenazado con un arma a un grupo de personas. Y luego, a ver, esa es la versión resumen que les estoy haciendo ahorita, y luego de haber discutido con policías que lo intentaron detener cuando iba conduciendo un vehículo que está a nombre del Congreso de la República. Entonces, es importante, amigos, que le entremos a este tema de una forma seria, de una forma objetiva, porque obviamente a primera vista esto es un obvio abuso del poder, en este caso del diputado Lau, por haberle dado a su hijo un vehículo que no le corresponde, no es de él, y él, si quiere que su hijo ande en un vehículo, lo correcto es que se lo compre con su dinero, no que esté utilizando uno cuya responsabilidad es del Congreso de la República y que debería única y exclusivamente utilizarse, si es que acaso fuera justificado que el Congreso tenga vehículos, que yo pienso que desde ahí deberíamos empezar a discutir esto, que por qué tiene el Congreso de la República que tener asignados vehículos y si van a estar asignados al Congreso de la República, ¿para qué se van a utilizar? Porque solo se deberían de utilizar para actividades oficiales del Congreso de la República, no para el uso personal de los diputados ni de sus hijos. Pero esta situación es todavía más delicada por el arma con la cual amenazó, o por lo menos eso es lo que en un principio se dijo, con el arma con el cual amenazó a un grupo de personas en un centro deportivo. ¿Por qué? Porque el arma no era ni siquiera de él, era un arma que pertenecía a uno de los policías que está a cargo de la seguridad del diputado Lau, que la había reportado como robada. Ahora resulta que no fue robada, aunque así fue reportada, sino fue extraviada. ¿Qué está pasando? Es importante, y esto no es cuestión de chismes ni de ataques políticos a nadie, como intentó zafarse de su responsabilidad el diputado Lau. Esto es una cosa delicada que desde ya tenemos que ponerle un hasta acá los guatemaltecos. Porque, en fin, si queremos vivir en Guatemala, como lo hemos comentado en tantas ocasiones, tenemos que vivir dentro de otras condiciones, dentro de otras circunstancias, para que nuestros compatriotas, tantos de nuestros compatriotas, no tengan que tomar la tan difícil decisión de emigrar. Así que hay que tomar al toro por los cuernos, y eso vamos a hacer, y vamos a hacer un análisis desde el punto de vista legal de las consecuencias que debería de tener esta situación, que de entrada, independientemente de que no le hayan levantado cargos al hijo del diputado Lau, en mi opinión, y es aquí donde regreso a lo importante que es ser coherentes. Nosotros hemos estado siempre en contra del privilegio del antejuicio, porque detrás de ese privilegio se pueden esconder actos como este. Porque yo, de entrada, si fuera alguien del Ministerio Público, que dicen que tuviera, el juez tuvo que declarar sin lugar la acusación porque el Ministerio Público no pudo respaldar su acusación, de lo cual pues vamos a también a comentar con un poco más de detalle. Pero si fuera alguien del Ministerio Público, yo ya hubiera iniciado el proceso para solicitar el antejuicio al diputado Lau. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que el hijo haya hecho o no haya hecho, está claro que estaba transportándose en un vehículo del Congreso de la República. De entrada, eso es un delito que debe ser investigado. ¿Por qué? Y segundo, ¿robaron o se extravió el arma? Es una situación muy delicada que, lamentablemente, repito, para ser investigada, tiene que pasar primero por un proceso de antejuicio. Y así como nosotros hemos aprobado los procesos de antejuicio en contra del presidente, el proceso de antejuicio en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, también consideramos que se deben de apoyar, y más aún, recuerden que nuestra propuesta es eliminar ese privilegio. Nadie debería gozar de ese privilegio. Toda persona, más aún aquella que está en el ejercicio del poder, debería ser, cuando sea necesario, debería el Ministerio Público tener la libertad de investigarlos. Pero bueno, en fin, amigos, eso es parte de las cosas que vamos a comentar con ustedes hoy. Probablemente estoy olvidando algunos puntos que también sean importantes, particularmente en el tema de las elecciones 2019. Sin embargo, tenemos confirmada, esperamos que se pueda llevar a cabo, pero tenemos confirmada ya una entrevista telefónica, un enlace telefónico con la licenciada Rosa María Bolaños, quien es la directora del Departamento de Medios del Tribunal Supremo Electoral, para que nos aclare algunas dudas en lo que respecta al más que de los partidos políticos. Lo que nos va a interesar en esta conversación que vamos a sostener con la licenciada Bolaños es a nosotros los ciudadanos que decidimos ejercer como mandantes, que no nos vamos a conformar con ser reconocidos como ciudadanos al cumplir 18 años, no, vamos a ejercer como mandantes, ¿cómo nos pueden afectar, si es que acaso nos afectan las nuevas restricciones de las cuales comentábamos el viernes pasado en Todo a Pulmón? ¿Vamos a poder utilizar las redes sociales? ¿Es cierto que el Tribunal Supremo Electoral está está intentando negociar con las principales redes sociales para que pasen también ellos como parte de la responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, que la nueva responsabilidad que les endilgaron, que si podría pasarse en redes sociales anuncios de los partidos políticos, nosotros, si libremente decimos, ya sea por cualquier medio, por escrito, por radio, por televisión, si acaso usted se ha entrevistado, o en nuestras cuentas personales en redes sociales, si decimos que apoyamos a fulanito o sutanito, nos va a significar a nosotros un problema porque estaríamos cometiendo un delito, o si insultamos a fulanito o sutanito también vamos a estar cometiendo, en fin, tantas dudas que hay que es importante que las resolvamos. Y quien, una de las personas que mejor nos puede ayudar a resolver esas dudas, sin duda, es la licenciada Bolaños. En fin, amigos, eso es lo que a grandes rasgos tenemos para ustedes hoy en Todo a Pulmón. Además de las notas del día, brevemente les vamos a mencionar esta bomba que estalló en una camioneta que en la zona 7, que lamentablemente ha significado ya el que Reina Isabel Gramajo, de 63 años, Mario Enrique Alvisures, de 26, Marta Flora Pérez, de 32, Nicolás Cot Méndez, de 79, Dorian Noelia Pérez, de 23, y Mirna Elizabeth Juárez, y por qué la dejé de último, de 19 años, se encuentren en el Roosevelt, heridos. ¿Y por qué menciono de último a esta joven de 19 años? Ella que perdió las manos al explotar el artefacto dentro de un autobús de la ruta 32 en la colonia Quinta Samayoa, zona 7. es la responsable de este acto. Era ella, según las declaraciones de los testigos y lo que hasta hoy, hasta este momento se ha sabido, la que pretendía la responsable de esta bomba. ¿Pero por qué? ¿Sería parte de un proceso de para que pasara a formar parte de una mara? ¿Es parte de ella de una pandilla de extorsionistas? Habrá que profundizar, pero al final vean la ironía. La joven de 19 años, responsable de explotar esta bomba hechiza, perdió sus manos en este acto lamentable. Pero bueno, en fin, apreciables oyentes, eso, como les repito, son los temas que vamos a comentar con ustedes hoy en Todo Pulmón. Pero antes de irme a la pausa, quiero agradecerles a aquellos que ya están dando la batalla de las ideas con nosotros, compartiendo Todo Pulmón. 21 veces va ya compartido, qué maravilla. Gracias a nuestro amigo, el profesor Warren Orbo, a Juan Lavea, a Álvaro Ibarra, a Luis Roldán, Lorena Juárez de Rosales, Marco Cruz, el administrador del edificio Géminis 10, Marta Yolanda Díaz Durán. ¡Ay, ahí esa soy yo! ¡Sí! Hoy sí ya compartí, amigos, desde temprano. José Calderón y Michelle Fernández, que por lo que vi fueron los dos que se me adelantaron a compartir Todo a Pulmón. Muchísimas gracias a todos ustedes y también gracias a los que, como Juan Godínez, Ingrid Judith Castillo, también me informa vía Luis Pedro Abril, también dice que ya lo compartió, qué maravilla, que me informan que ya han compartido, Lorena, que ya la había agradecido, Olga Janet Pérez, pues me siguen apareciendo, qué maravilla, ojalá que sean nuevos, Luis Roldán, ya lo había mencionado, que han compartido Todo a Pulmón. Y agradezco los saludos de otros oyentes que dicen presentes y los comentarios que ya nos empiezan a dejar en lo que respecta a los temas que hemos ya les he presentado como que son los temas principales que vamos a tratar hoy en Todo a Pulmón. En el caso de Twitter le quiero agradecer a Verónica Ruiz, que desde ya nos desea un buen inicio de semana, una feliz tarde, y además de eso, lo más importante, Verónica, no quiero